Son las 8 menos 25.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Ya les comentamos la semana pasada que sería bastante complicado que el rector de la Universidad Complutense, José Carrillo, actuase contra Juan Carlos Monedero por el caso de los 425.000 euros que el número 3 de Podemos y profesor de la citada universidad cobró por trabajos de asesoramiento para los gobiernos de Venezuela o Bolivia. No parece probable porque los vínculos del partido de Pablo Iglesias y el rector Carrillo son muy estrechos y Podemos puede serle de mucha utilidad de cara a las elecciones al rectorado que se celebrarán la próxima primavera. Hoy hemos tenido un nuevo ejemplo de lo que digo. Preguntado por la investigación abierta contra Monedero, se ha limitado a decir que el proceso está en marcha y que no es oportuno que él se manifieste. Y ha situado este asunto por debajo en importancia que el caso de los cadáveres apilados en el Departamento de Anatomía 2. Pero es que sobre esto tampoco ha dicho nada e incluso asegura desconocer la querella presentada por una empleada que denunció haber contraído cáncer por la manipulación de los cadáveres.
Es noticia. Madrid.
Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta segunda edición de Madrid es noticia. Martes 3 de febrero. Titulares y comenzamos. El portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo, insiste en que la decisión del Partido Comunista de suspenderle de militancia a él y al portavoz en el Ayuntamiento es una tapadera y que el verdadero motivo es apartar a los que se oponen a la desaparición del partido. La crisis de la formación se ha cobrado una nueva víctima. El concejal Miguel Ángel Lara, contrario a la fusión con Podemos, ha presentado su dimisión. El paro subió el pasado mes de enero en 7.388 personas en la Comunidad de Madrid. La consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, ha destacado, no obstante, que se trata del mejor dato de un mes de enero desde el año 2007 y que nuestra región sigue mejorando las cifras de estabilidad en la contratación y del paro juvenil. El Retiro registró el año pasado, hasta el 15 de noviembre, un total de 29 árboles caídos o tronchados, una cifra muy similar a la de los años 2012 y 2013. Así se refleja en el informe elaborado por el Comité de Expertos encargado por el Ayuntamiento, que asimismo desconoce las causas de los desprendimientos. Quedan 23 minutos para las 8 de la tarde. Vamos a ocuparnos ya de la información del tráfico. Nos vamos a la DGT. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Está nevando intensamente en estos momentos en la zona de Guadarrama. Mucha precaución si van a circular los próximos minutos por esta zona, por la AP6 o por la Nacional 6. Hay que decir que en la red principal no hay de momento ningún tipo de restricción, pero en la red secundaria es obligatorio el uso de cadenas en los puertos de la Morcuera, en Canencia, en La Pinilla y Navacerrada. En cuanto a retenciones, hay tráfico lento en la M40 entre Hortaleza y Coslada y desde el enlace con la carretera de Burgos hasta los túneles del Pardo, en la A6 entre Majadonda y La Florida, en la A5 retenciones en Móstoles y en la de Burgos entre Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos.
Gracias, Israel. Vamos a ver ahora cómo está la situación en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La hora punta todavía se deja notar en algunas zonas, por ejemplo en la salida por el paseo de Santa María de la Cabeza, también complicaciones en el área de salida por la calle de O'Donnell, en Doctor Esquerdo con retenciones hasta O'Donnell, pero en este caso desde la zona de la Plaza de Manuel Becerra. Y hay lentitud también en la salida por Joaquín Costa a la Avenida de América, pero sobre todo es la M30, la vía que a esta hora mantiene mayores problemas desde el norte, ya desde la zona de entrada al Nudo de Manoteras e incluso tenemos que destacar los movimientos por la Avenida de Burgos en el entorno de la rotonda de las Tablas San Chinarro. Y desde esa zona de Nudo de Manoteras hasta el barrio de la Estrella. Hay un incidente en ese punto que estrecha la calzada en sentido sur. También para los conductores que se muevan por la Cuesta de San Vicente de entrada, es decir, en sentido Plaza de España, hay un vehículo que se encuentra detenido en la salida del túnel y por lo tanto corta un carril. Recomendamos precaución.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece la información meteorológica.
El frío y la nieve son los protagonistas de la previsión del tiempo para mañana miércoles. Comenzaremos el día con cielos nubosos y precipitaciones débiles de nieve sobre unos 400 metros, es decir, en cualquier punto de la región. La nubosidad disminuirá durante la mañana y cesarán las nevadas excepto en la zona de la sierra. Las temperaturas bajarán notablemente. En la capital no pasaremos de los 5 grados, 6 habrá en Alcalá de Henares y Getafe y 2 en Collado Villalba. Los vientos serán del noroeste flojos con intervalos moderados.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido la información meteorológica. Es noticia. Madrid.
El rector de la Universidad Complutense de Madrid, José Carrillo, se ha dejado ver hoy en un acto en el que el gobierno regional entregaba unos premios de investigación. Era de esperar que diera las explicaciones oportunas sobre diversos escándalos que afectan al centro que él dirige, pero ha eludido tanto el caso de los cobros de Juan Carlos Monedero como el de los cadáveres apilados en el Departamento de Anatomía 2. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El rector de la Complutense, José Carrillo, se ha referido a la querella presentada por una profesora de Anatomía 2 que contrajo cáncer tras estar trabajando durante años en este departamento. El rector ha asegurado que no tiene comunicación oficial de esta querella.
Cada órgano de gobierno elegido tiene sus responsabilidades. Las de un rector son unas, las de un decano son otras, las de un director de departamento otras. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí habrá que hacer la parte de cada responsabilidad y de cada responsable, ¿eh? Pero en este momento no tenemos comunicación oficial, ni si ha sido presentada, admitida y nada.
No es este el único proceso de información abierto. También se está estudiando el caso de Juan Carlos Monedero, que recordemos habría cobrado 425.000 euros al margen de la Complutense. Carrillo no ha querido dar su opinión. Se ha limitado a decir que el proceso de información abierto al número 3 de Podemos está en curso, que se está siguiendo un procedimiento estándar y tampoco ha dado fechas de cuándo podría concluir.
Vamos a ver, no me pronuncio, al haber una información reservada no me puedo pronunciar, sino me estaría saltando esa información reservada. Es un mínimo de prudencia por mi parte.
Palabras del rector en la sede de la Comunidad de Madrid, donde ha asistido a unos premios de investigación. Allí también estaba el presidente madrileño Ignacio González, que no ha dudado en contestar a Carrillo.
No creo que para determinar si alguien ha solicitado la compatibilidad y se le ha atribuido o no, se necesite mucho tiempo, pero en fin, a lo mejor en la Universidad Complutense hay que hacer algunos estudios especialmente complejos que no se dan en el resto de los funcionarios.
González también se ha referido a la unión entre Izquierda Unida Madrid y Podemos, asegurado que los partidos de la izquierda más radical tienen un batiburrillo que tienen que aclarar.
Bien, pues de esos batiburrillos hablamos ahora en Izquierda Unida, porque en la Junta de Portavoces celebrada hoy en la Asamblea de Madrid, el portavoz de esta formación, Gregorio Gordo, ha insistido, como hizo ayer en este informativo, que la sanción impuesta por el Partido Comunista contra él y el portavoz en el Ayuntamiento, Ángel Pérez, es solo una tapadera y que el verdadero motivo es quitarse de en medio a los que se oponen a una fusión con Podemos. Aún así, confía en que Izquierda Unida se presente como tal a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. Gregorio Gordo lamenta mucho lo que está pasando con él. Cree que todo se ha hecho de forma anómala e injustificada, pero añade que el expediente que le ha abierto el Partido Comunista de España y la suspensión de militancia no altera para nada su presencia en Izquierda Unida. Eso sí, tiene la sensación de estar asistiendo a una cacería miserable.
Tengo una tremenda curiosidad en saber qué artículo de los estatutos he podido vulnerar o de las normas del Partido Comunista de España. Se están tomando y teniendo posiciones tremendamente arbitrarias e injustas y que nada más que tienen que ver con un relato inverosímil, increíble, que ni los que lo defienden se lo pueden creer, lo saben de sobra, sencillamente es una tapadera para buscar otro tipo de políticas.
Y confía en el futuro, confía en que Izquierda Unida siga siendo una formación con sus siglas en las elecciones de mayo y que si converge con otra fuerza, sea con alguna que tenga programa.
Estoy convencido que sí. Desde luego, me consta que Izquierda Unida, la Federación de Madrid, va a poner todo su esfuerzo y además, vamos, que sí, que va a haber siglas de Izquierda Unida.
Junta de portavoces en la Cámara de Vallecas, pendiente también de los datos del paro. Valoración negativa en todos los grupos políticos. Por el PSOE, José Quintana. Por Izquierda Unida, de nuevo, Gregorio Gordo. Y por UPyD, Luis de Velasco.
Hay 36.526 desempleados más hoy que cuando se inició esta legislatura.
Nuestro modelo productivo se va a basar en el modelo del sudeste asiático, pues francamente va a ser un poquito complicado, ¿no? Es muy difícil competir con jornadas de 16 horas y este tipo de cuestiones, ¿no? A lo mejor es lo que pretende.
Nos parece bien que se creen puestos de trabajo, que disminuya el paro, pero al paso que vamos tardaremos 20 o 25 años en llegar, si llegamos alguna vez, pues al nivel de paro que había en el año 2008-2009.
Pues en el Partido Popular todo lo contrario, con el argumento de que España ya está en proceso de recuperación y generando empleo neto, con Madrid como locomotora del cambio.
Nos centramos precisamente en los datos del paro, porque el pasado mes de enero se rompió la buena racha que veníamos registrando desde hace meses en Madrid. 7.388 personas perdieron su empleo, pero la lectura no es tan mala si consideramos una serie de factores. El primero de ellos, como ha reflejado la consejera de Empleo, Ana Isabel Mariño, es que se trata del mejor dato de un mes de enero desde el año 2007.
Madrid registró en enero el mejor comportamiento del paro desde el año 2007. Llevamos 15 meses consecutivos con descensos interanuales del paro y hoy podemos decir que en Madrid hay 41.000 parados menos que hace un año. Y este es un dato, en mi opinión, a resaltar porque es un logro importante.
La consejera insiste en que aún queda mucho por hacer, pero que Madrid sigue mejorando otras cifras, como la de la estabilidad en la contratación y el empleo juvenil, así como el incremento del número de autónomos.
Quiero destacar también que en términos interanuales se ha registrado un descenso del paro juvenil del más de 14%, que además hemos creado empleo porque hoy tenemos 80.000 afiliados más que hace un año y 11.000 autónomos más. Hemos firmado el 21% de los contratos indefinidos que se han firmado en toda España. Y tengo que recordar que el 83% de los asalariados de nuestra región tienen un contrato indefinido.
Es noticia. Madrid.
El Retiro registró el año pasado, hasta el 15 de noviembre, un total de 29 árboles caídos o tronchados, una cifra muy similar a la que se produjo en 2012 y 2013. Así se refleja en el informe elaborado por los expertos encargados por el Ayuntamiento para estudiar estos hechos ocurridos en el Parque Madrileño. El presidente del Comité de Expertos, Carlos del Álamo, asegura además que no han detectado un riesgo especialmente grande entre las especies que hay en el Retiro.
No hemos tampoco deducido pues un riesgo ni elevado ni desproporcionado con lo que es el Parque del Retiro, con sus dimensiones y con la edad.
En cuanto a las causas que pudieron provocar el desprendimiento de los árboles que cayeron los días 19 y 20 de julio, uno de los cuales provocó la muerte de un hombre, los expertos no lo tienen muy claro.
No tenemos una idea clara de por qué se cayeron esos dos. Raíces que no se desarrollan bien, indudablemente, pero ¿por qué?
Los partidos de la oposición, por su parte, insisten en que los desprendimientos se deben a los recortes de personal que han acarreado los nuevos contratos integrales del Ayuntamiento. Este, por su parte, asegura que tiene estudiadas otras zonas verdes de la ciudad y ha anunciado hoy un plan de renovación del arbolado en toda la capital. Diego San Juan Benito es el delegado de Medio Ambiente.
Hemos realizado estudios de entornos localizados dentro de la ciudad donde había árboles, digamos, más envejecidos, con el objetivo también de tener diagnósticos puntuales para actuar en otras zonas donde también minimizar esos riesgos. Pero en cualquier caso, nosotros como ayuntamiento, lo que hoy hemos anunciado es un plan de renovación del arbolado para la ciudad de Madrid, que sería un plan a medio y largo plazo, en el que desde luego contaríamos también con una comisión de expertos que crearíamos para un diagnóstico de toda la ciudad.
Quedan algo más de 12 minutos para las 8 de la tarde. Les contamos ahora otras noticias que han ocurrido este martes en Madrid.
El Gobierno regional va a invertir 40 millones de euros para financiar proyectos de investigación y contratar investigadores y técnicos de laboratorios. Lo ha anunciado hoy el presidente madrileño, Ignacio González. Ha destacado que nuestra región es líder nacional en producción científica, en número de patentes y concentra la cuarta parte de personal dedicado a I+D en España.
Vamos a aprobar dos nuevas convocatorias relativas a proyectos de investigación en biomedicina y humanidades para el periodo 2015-2019, con un presupuesto de 30 millones de euros más. Vamos a poner en marcha una nueva línea por valor de 10 millones de euros para la contratación de jóvenes licenciados con estudios o con estudios de formación profesional que estén desempleados, requisito que hoy pone la Unión Europea.
Anuncio de González tras la entrega de los premios de investigación Miguel Catalá y Julián Marías. En esta ocasión han recaído en el filólogo Luis Alberto de Cuenca y Prado y en la catedrática de química María Vallet, entre otros.
Atención, familias numerosas y con personas discapacitadas a su cargo podrán solicitar desde hoy las nuevas ayudas del IRPF en las oficinas de Hacienda. Hasta ahora solo se podían pedir por internet y por teléfono. De momento ya se han presentado más de 22.000 solicitudes en nuestra comunidad, más del 72%. Han sido solicitadas por familias numerosas.
Los autobuses de la Sierra Oeste se modernizan. Desde hoy, la zona de San Lorenzo del Escorial cuenta con 6 nuevos vehículos de gas que permiten reducir un 50% los niveles de ruido y un 20% la emisión de partículas tóxicas. Estos 6 autobuses recorrerán una línea urbana y 4 interurbanas que pasan por 7 municipios, registrando más de 500.000 viajes anuales. El gerente del Consorcio Regional de Transportes, Jesús Valverde, ha presentado hoy estos nuevos vehículos.
Sigue siendo la apuesta del Gobierno regional la mejora del servicio de transporte público. Sigue apostando por la renovación de flotas, por hacerlo con los vehículos más confortables y ambientalmente más respetuosos con nuestro entorno, y también para seguir mejorando día a día todos esos servicios públicos que se prestan desde la Comunidad de Madrid.
Nuestra región suma ya más de 1.000 productos con la M de producto certificado en solo 3 meses de funcionamiento. Este sello avala la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios producidos, elaborados y transformados en la región. Hoy el viceconsejero de Medio Ambiente, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado Mi Producto Certificado en el stand de nuestra comunidad en Madrid Fusión. Una presentación en la que también han estado algunos de los chefs estrellas Michelin madrileños. Escuchamos a Enrique Ruiz.
Madrid, ahora mismo el reto principal e inmediato es dar a conocer a los madrileños esta marca de producto certificado, pero desde luego que sí que las empresas madrileñas, ya hay tanto de productores como de industria de transformación, que ya tienen sus objetivos en conquistar otros mercados. A nivel, por ejemplo, el vino, con la denominación de origen de vino de Madrid, ya vende un tercio de su producción en el mercado alemán, en el mercado americano, en el mercado chino.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran hoy al 80,9% de su capacidad. El Atazar supera el 77%, Navacerrada llega hasta el 83,5% y Santillana hasta el 94,4%. Navalmedio se sitúa en el 73%, Valmayor alcanza el 68% y Pinilla está en el 85,6% de su capacidad.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid. Es noticia. Madrid.
El partido más importante es mañana, no es el derbi.
Bueno, pues ya lo ven, lo de partido a partido parece que ya, bueno, lo han hecho suyo casi todos. Carlo Ancelotti no mira al partido del sábado contra el Atleti, sino que dice que el de mañana contra Sevilla es el más importante de estos dos encuentros. Dani Ortín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Y es que es realmente importante el partido de mañana porque podría ampliar la diferencia con sus perseguidores, con Barcelona y con Atlético de Madrid. Le sacaría 4 y 7 puntos en caso de ganar al conjunto hispalense. Como decimos, mañana juega contra el Sevilla, el sábado contra el Atlético, y este primer partido además lo va a tener que afrontar sin Cristiano Ronaldo, que cumple su segundo encuentro de sanción. Así pues, mañana a las 9:45 en el Bernabéu, Real Madrid-Sevilla. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y en principio sin demasiados cambios respecto al último partido ante la Real Sociedad, porque al margen de Ronaldo, que es baja, ese último partido de sanción, tampoco van a estar ni Pepe por lesión y tampoco Fabio Coentrao por molestias en el talón. Importante porque el sábado hay partido entre el Atlético de Madrid y Marcelo, al igual que James Rodríguez, tienen 4 amarillas. Si se vieran una más, se perderían el derbi en el Vicente Calderón. Hoy Carlo Ancelotti ha dicho que no va a haber demasiados cambios y también ha aclarado una vez más el sistema, el 4-4-2 o el 4-3-3.
No, como he dicho muchas veces, no es tan complicado. Intentamos defender con 4-4, con 2 líneas de 4, 2 delanteros, intentamos de atacar con 3 delanteros, entonces uno de los delanteros retrasa, de vez en cuando es Bale, de vez en cuando es James, de vez en cuando juega en banda Isco. Hablar de línea de 4 mediocampistas no significa que tengo que poner 4 medios.
Si no arriesga finalmente con Marcelo, Nacho y Arbeloa son las opciones para ese lateral izquierdo. Y muchas preguntas sobre Gareth Bale, pitado en el último partido otra vez más y cuestionado sobre ese individualista el galés. Ancelotti ha dicho que no ha hablado de esto con él.
Bale está haciendo todo lo máximo para ayudar al equipo, lo ha hecho el año pasado muy bien, no olvidamos que ha marcado en todas 3 las finales que hemos jugado, que ha hecho una temporada fantástica, está haciendo una temporada fantástica. Entonces, tranquilo con este tema, porque Bale es un jugador que está haciendo muy bien para el equipo.
19 jugadores son los que ha convocado Carlo Ancelotti, entre ellos 3 porteros, así que mañana va a estar en el banquillo como novedad Lucas Silva, que podría tener sus primeros minutos con el Real Madrid. Y también hay novedad en el día de mañana con el Castilla, porque Martin Odegaard, que hoy ha entrenado con el equipo de Zidane, va a disputar sus primeros minutos con el Castilla, con el filial, pero va a ser en un amistoso.
Gracias, Sergio. En cuanto al Sevilla, viajan hoy a Madrid con las dudas del portero Beto y del centrocampista polaco Krychowiak. Hoy ha hablado su técnico Unai Emery y si no está Cristiano, dice que da igual porque el que le sustituya también es muy bueno.
Primero, si yo dijera que prefiero que juegue Cristiano Ronaldo, pues estaría mintiendo. Un jugador que es tan importante a nivel individual para el colectivo, con sus goles, con sus apariciones en el juego constantes y agresivas sobre en ataque de Real Madrid, pues el no estar pues va a perderlo. El que estudia va a ser un futbolista de alto nivel. A nivel de estructura colectiva de juego, quizá algo cambie, quizá más combinación, más capacidad de no depender en muchos momentos de acciones muy individuales de Cristiano, que eso no van a tener, pero sí de otros futbolistas o del juego colectivo que ellos el otro día contra la Real Sociedad ya lo demostraron.
Bueno, y el siguiente partido para los blancos va a ser el derbi del sábado. Así lo calienta una conocida marca de cervezas con Isco y con Coque, centrocampista de cada equipo.
Qué tranquilo está todo, ¿verdad?
Y ahora son un par de días la locura.
Todas las semanas de derbi igual.
Y eso que llevamos unos cuantos ya. En el fondo mola ver cómo la ciudad presume de colores, ¿eh?
Ver Madrid todo blanco.
¿Perdona?
Pues eso, que se nota que la ciudad es madridista.
No sé dónde lo ves tú eso, porque Madrid es roja y blanca.
Te lo demuestro cuando quieras.
Bueno, pues habrá que esperar al sábado a partir de las 4 de la tarde para saber de qué color se viste la ciudad en ese partido, en ese derbi. Nos centramos ya, por supuesto, en el Atlético, que prepara con mimo, como decimos, ese partido. David Pinuesa, buenas tardes.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pero con especial atención a ese partido y también al croata Mandžukić, que todavía no se quiere ir del Atlético.
Sí, vuelven a salir informaciones sobre Mario Mandžukić. Dicen dichos rumores que el croata ha pedido salir del Atlético de Madrid, que eso pasaría en el mercado de verano. Es raro que esto ocurra estos días, como bien contamos en Libertad Digital, justo después de que el propio Mandžukić en Twitter desmintiera las informaciones que le sitúan fuera del Atlético de Madrid. Es algo que no suelen hacer los jugadores, confirmar de forma tan clara que algunas noticias son falsas, y el croata además lo hizo. Llegó a reírse de los periodistas, o del periodista en concreto extranjero que ha filtrado estas cosas hace una semana. Por lo tanto, hay tranquilidad en el Atlético de Madrid y tranquilidad también en el entorno de Mario Mandžukić. Además, vuelta a los entrenamientos del Atlético. Tuvieron día de descanso el lunes. Hoy en el Cerro del Espino han vuelto a trabajar. Y vamos a escuchar al profe Ortero.
No, mi golpe. Eso te va a empezar. Primero, nada de golpe. Busco el doble ritmo y arriba.
Estaban realizando saltos, remates de cabeza con un muñeco hinchable, y les ha puesto el ejemplo de que no tenían que saltar con el codo porque somos un equipo violento, ha dicho textualmente el profe Ortega, tirando de ironía para hablar de lo que puede ser el partido ante el Real Madrid. Han ensayado muchísimos remates de cabeza, tanto en plancha como sobre este muñeco, para intentar anticiparse en jugadas aéreas, algo que va a utilizar el Atlético de Madrid tanto en defensa como en ataque en ese derbi ante el Real Madrid. Pendientes de Arda Turán, el turco sigue al margen de sus compañeros.
Gracias, David. Y en cuanto al Barcelona, ayer tuvimos el primer capítulo y hoy llega el segundo, que hace que crezcan los problemas en el Camp Nou. Sin duda ha sido la noticia del día, y es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido imputar a petición de la Fiscalía al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dentro de la causa en la que se investiga el fichaje de Neymar. De esta forma, Ruz imputa a Bartomeu y al propio Barcelona como persona jurídica por un delito contra Hacienda en el ejercicio del año 2014. El presidente azulgrana está citado para el viernes 13 de febrero a las 11 de la mañana, aunque eso sí, el magistrado da un plazo de 5 días al Barcelona para que presente los certificados de retenciones para ese año 2014. Y dejamos los líos jurídicos para hablar de fichajes, porque el Rayo Vallecano ya tiene a su nuevo delantero, el venezolano Nicolás Fedor Micu, que hoy ha sido presentado y por lo visto le gusta el estilo de Gémez.
He visto muchos partidos porque allá tenía la posibilidad de ver los partidos, y es un equipo muy atrevido, muy alegre, que siempre intenta ir a por el rival. Que tiene la pelota como su principal base, y bueno, a veces, como el día del Calderón, sufrió un gol por intentar jugar, ¿no? Y yo creo que eso es alabar, y la verdad es que lo más importante es que hay una idea clara y todo el mundo cree en esa idea y va a muerte con ella.
Y en el acto, Micu ha estado acompañado del director deportivo Felipe Miñambres, que ve un refuerzo también para lo que queda de temporada, pero para lo que viene al futuro.
Es un jugador que, como dice Luis, conoce la Liga Española, porque se había ido también Jonathan, bueno, porque consideramos que ya tenemos también un delantero, que normalmente siempre empezamos la siguiente temporada sin ningún delantero y tenemos que ir al mercado a traer tres delanteros, pues bueno, ya será propiedad del club para esta y las dos próximas.
Bueno, pues ya tiene el Rayo a su nuevo delantero, a Micu, una buena delantera la que está formando el conjunto de Gémez.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Terminamos, señores, 15 segundos para las 8, les dejamos en casa de Herrero. Hasta mañana.